Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy vamos a mirar en primer lugar a Siria y a los niños y niñas atrapados en una guerra que ya se prolonga más de una década y que está empeorando su salud mental hasta el punto de elevar el número de suicidios. Lo denuncia la ONG World Vision, con la que hablaremos de esta situación. Además, conoceremos el relato de Augustin Prince, un joven camerunés refugiado en España que acaba de publicar un libro en el que cuenta cómo tuvo que huir de su país. Se titula El viaje de Prince y ha sido impulsado por CEAR. Además, hablaremos con Fada sobre cómo es la vida en cautividad de los cetáceos, delfines, orcas y belugas que viven encerrados en parques acuáticos, haciendo espectáculos para que el público se divierta con un alto coste para estos animales. Y Fundación Lealtad nos explicará en qué consiste su trabajo velando por la transparencia de las ONG y haciendo pública esa información. En una guerra olvidada, la primera víctima es la infancia. La de Siria lleva más de 12 años, condicionando las vidas de 4,5 millones de personas, una gran parte de ellos niños y niñas. La violencia, la pobreza, los desplazamientos están afectando muchísimo a la salud mental y la ONG World Vision advierte de un crecimiento alarmante de suicidios en menores en el noroeste de Siria. Eloisa Molina es directora de comunicación de World Vision. Eloisa, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias.
World Vision ha publicado un informe del que se desprenden estos datos terribles. Se titula Reaching the Final Straw, que es algo así como llegando al límite. ¿Qué explica este informe, Eloisa?
Bueno, pues este informe trata de estudiar ese incremento, ¿no?, que comentabas. Concretamente se triplicaron los casos en el 2022. Entonces, lo que trata este informe es de intentar entender, estudiar qué está pasando, los motivos, qué está empujando a la gente a llegar a, bueno, pues a estos extremos de pensar en el suicidio, y también no solo el suicidio, sino todas las enfermedades mentales que estamos viendo que se están agudizando, bueno, pues como comentabas tú, tras más de 10 años de conflicto. Ese es el principal objetivo de este estudio. También analizamos bien los grupos sectoriales que se están viendo más afectados por esta corriente y por estas enfermedades mentales.
¿Y por qué en el noroeste de Siria? Ahora entraremos en las causas más concretas y en este grupo más afectado dentro de toda la infancia y la adolescencia y la juventud de Siria. ¿Pero por qué en esta zona geográfica exactamente?
Bueno, pues el noroeste de Siria lleva años recibiendo los desplazados, las personas que huyen del resto del país. Esta es la zona en la que, bueno, más de 4 millones de personas se han desplazado huyendo de la violencia, del conflicto. De estos más de 4 millones, 2 millones más o menos están en campamentos de desplazados. Son campamentos con muy, muy pocos recursos, como si quieres hablamos más adelante, ¿no?, de la falta, ¿no?, de recursos que se están mandando a este contexto, la infrafinanciación, como llamamos, ¿no?, en el sector un poco. Son campamentos desplazados que no tienen nada, no tienen acceso a prácticamente nada, incluso la ayuda humanitaria está muy limitada en este sector. De estas cifras que estoy hablando, de estos millones que estoy hablando, es importante resaltar siempre que más de la mitad estamos hablando de niños y niñas. Niños y niñas que llevan años sin educación, sin acceso a un sistema sanitario, sin que sus derechos fundamentales sean velados.
Claro, estamos hablando de 12 años de guerra y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que, bueno, pues han vivido toda su vida, absolutamente toda su vida en esta circunstancia, en este contexto. Y también con la guerra de Rusia, la ofensiva Rusia, la invasión de Ucrania, también esto está afectando a estos menores.
Por supuesto, la invasión, o sea, el conflicto, ¿no? La invasión de Rusia, Ucrania, está afectando, y también no nos olvidemos que la COVID-19 afectó muchísimo. Uh-huh. Es decir, todos estos conflictos internacionales o emergencias internacionales que vivimos, es difícil pensarlo, pero también afecta a otros contextos en los que al principio no vemos esa interrelación, ¿no? No entendemos cómo un conflicto en Rusia, Ucrania o la COVID puede afectar especialmente, pero sí que lo hace, ¿no? Especialmente la escasez de alimentos o de otros bienes de primera necesidad que no pueden importar. El Líbano es uno de los principales países que importa el trigo, el grano de Ucrania y de Rusia, y a su vez Líbano es quien provee a Siria, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es sin duda un punto fundamental, como también lo fue la COVID-19, con todos estos bloqueos que afectaron enormemente los medios de vida de esta población. Entonces, bueno, pues esa escasez de productos y esa subida, esa inflación, esa subida de precios afecta enormemente, por supuesto.
O sea, algo tan básico como la alimentación, algo tan básico como el hambre, la pobreza hasta ese extremo, y es un 75% de las respuestas, ¿no?, de este estudio que habéis realizado. El 75% de las personas encuestadas ha citado este como su problema fundamental en el día a día y la causa principal también de esos problemas en su salud mental.
Eso es, al final lo que comentabas, el 75% citaba expresamente la pobreza y los medios de vida, ¿no? Medios de vida quiere decir que no tienen esa posibilidad de cubrir sus necesidades fundamentales. Y precisamente, como tú comentabas, es lo más básico. Y dentro de lo más básico, como es la alimentación, estamos hablando del trigo, del grano, que obviamente este es la comida, la base de la comida de todas estas familias, ¿no?, de todas estas personas desplazadas. Es precisamente este alimento fundamental es el que escasea y es precisamente en el que se basa su alimentación. Obviamente la fruta, la verdura, la carne, el pescado, estos productos ya eran unos productos que escasamente se pueden ver en estos contextos, en los campamentos de desplazados en el norte de Siria, me refiero. Claro, si ahora sumamos a la escasez del trigo, la subida de precios del trigo, que era la base fundamental de su alimentación, es esto, ¿no?, también un detonante, obviamente, de que la situación se ha vuelto mucho más desesperada. Y obviamente, pues eso, ante la escasez de medios de vida, ante la escasez de tener ese alimento y, como comentaba, la dificultad de hacer llegar ayuda humanitaria, de continuar trabajando en este contexto, todos estos factores hacen que el día a día de las personas allí sea completamente desesperado, obviamente, y esto es lo que estamos hablando, ¿no? Han llegado a un punto de desesperación en el que estamos hablando de enfermedades mentales, llegando incluso al suicidio en muchos casos.
¿Por qué dentro de este contexto terrible afecta más a las niñas y a las adolescentes, a las mujeres?
Bueno, pues efectivamente lo que los datos nos demuestran es que es uno de los datos, para mi opinión, no más terroríficos, es que del número de suicidios diagnosticado, que si quieres también luego hablamos de esto, porque que nuestro número de casos diagnosticados no es para nada la realidad, hay muchísimos más infradiagnosticados. Pero dentro de estos diagnosticados, el 40% son niñas menores de 18 años. A mí me parece un dato, horrible. ¿Por qué? Pues en este caso, más allá de los datos, de la información que ya hemos hablado, ¿no?, de las razones que comentan, estamos hablando de violencia, violencia sexual, violencia doméstica, matrimonio infantil, acoso, explotación sexual. ¿Por qué? Porque este sector pues es especialmente vulnerable en estos contextos ante la ausencia de comida y de medios de vida. Las niñas menores de 18 años se convierten, por así decirlo, aunque suene duro, en una moneda de cambio, ¿no? Son precisamente ellas las que son utilizadas bien para pagar comida, para pagar deudas que tengan las familias, o bien son entregadas a matrimonio para quitar esa
boca que alimentar, ¿verdad?
Eso es, una boca que alimentar. Yo muchísimas veces este punto siempre me gusta mucho explicarlo, y yo también he hablado con familias que se han visto en esta situación, he hablado con ellos, y ellos no es una elección que toman, o sea, es una elección desesperada, exactamente igual que estamos hablando del suicidio. Para ellos esto no es algo que ellos eligen hacer voluntariamente, ¿no? Ante como ven cómo sus hijos están muriendo de hambre, pues la única solución que encuentran es entregarlas en matrimonio porque creen que están haciendo bien por su hija y por el resto de sus hijos, porque creen que esa va a ser una solución porque otra persona va a alimentarla y al menos no va a morir de hambre. Mm. Es el caso de los matrimonios, pero también la ausencia, esa incapacidad de moverse, de poder salir, eso también dispara nuestro abuso sexual, esta explotación sexual. Por otro lado, la violencia doméstica, ¿no? Están sometidos a las situaciones, un sometimiento mental, especialmente a las niñas menores de 18 años que tienen que soportar la carga familiar, ayudar en casa, etcétera. Entonces, bueno, pues es un sector especialmente vulnerable que hemos visto que, bueno, pues como las propias cifras indican, como te decía, el 40% de los casos registrados de suicidio son niñas menores de 18 años.
Estamos hablando de unas necesidades básicas, tan básicas, tan esenciales, no cubiertas, que afectan muchísimo a la salud mental. Así que, bueno, la siguiente pregunta, ¿qué opciones de pedir ayuda para recuperar esta salud mental tienen estos niños y niñas? Pues parece obvia, ¿no? Si no hay acceso a lo más básico, ¿qué acceso pueden tener a la salud mental?
Eso es, bueno, es otra de los puntos fuertes del informe, ¿no? Que nos preguntábamos porque, bueno, queríamos también profundizar en esto para poder poner solución. El 44% más o menos de las personas encuestadas no conoce ningún servicio de salud mental, especialmente estamos hablando ahora de niños y jóvenes, pero bueno, también los adultos no lo conocían. Obviamente, como tú comentabas, no es un problema de mero desconocimiento como hacemos en otros contextos, ¿no? Que lo importante es divulgar e informar que existen estos mecanismos y que puedes atender a ellos. Si no los conocen, en la mayoría de los casos es porque no existen, porque no los tienen a mano, no tienen acceso. Sí que es cierto que en los últimos años organizaciones como World Vision o otras muchas organizaciones amigas que trabajan en terreno, la salud mental está siendo una prioridad absoluta, tanto como es la entrega de alimentos o de agua potable, porque hemos visto, ¿no? Estamos viendo cómo está suponiendo también un alto índice de mortalidad y de forma de violencia sobre la infancia. Entonces, como cualquier otro motivo que afecta a la infancia especialmente, pues trabajamos en ello. Entonces, ya en otros contextos lo estamos trabajando. En el caso de Siria también estamos proveyendo de recursos, de apoyos. Hay trabajadores sociales, hay psicólogos que atienden, especialmente también estos espacios seguros para la infancia, que son fundamentales. Son, bueno, pues unos espacios, dependiendo del contexto, son diferentes, ¿vale? Podemos estar hablando de unas carpas, unas carpas informales montadas, o en otros casos, pues algunos espacios como sesión de escuelas. ¿Qué hacemos para, bueno, pues estos espacios seguros para la infancia se llaman, donde los niños, las niñas pueden venir y encontrar un adulto de referencia? ¿Qué pasó con el COVID? Lo que hablábamos antes, que los niños y las niñas perdieron cualquier contacto con adultos de referencia que no fuesen sus propios cuidadores.
Claro.
Ante una vulneración de derechos, ante alguien que ejercía violencia sobre ellos, sencillamente no tenían nadie a quien acudir. Entonces, bueno, pues estos espacios lo que pretenden es al menos dar esa vía de comunicación, tener contacto con otros adultos que son especializados, por supuesto, trabajadores de la salud mental, que ofrecen a los niños, bueno, pues este apoyo mental y también esta información de mecanismo de denuncia frente a lo que están viviendo, ¿no? Precisamente como comentabas, ante una infancia tan vulnerable, no podemos olvidarnos también de seguir defendiendo otro de los puntos fundamentales, que es sus derechos humanos, ¿no? Entonces, que puedan denunciar cuando se ven, bueno, pues obligados a un matrimonio, a abuso, a violencia o cualquier otra vulneración de sus derechos.
Este es el trabajo que está haciendo World Vision y qué es lo que pide también, lo que se pide desde esta organización, porque ya sabemos, bueno, aunque el terremoto pues ha devuelto un poquito a la actualidad también la dramática situación de Siria, pero esta es una más de esas muchas guerras olvidadas que, bueno, pues que vamos metiendo en un cajón y que mirando hacia otro lado y la comunidad internacional pues quizás se ha olvidado de estos niños y niñas, de la población en general de Siria. ¿Qué es lo que pide World Vision?
Pues efectivamente, otro de los, bueno, las grandes peticiones es la financiación, que se ponga el foco allí, ¿no? Justo La semana pasada hablaba con mi compañero de la respuesta en Siria, no la del terremoto, sino las que ya estábamos ahí, y decía, ya se están, me contaba, ¿no?, como ya se están yendo las cámaras, y para ellos, pues eso significa volver a caer en el olvido. Ellos lo sienten así, sienten que una vez más, pues esto va a pasar a, pues como comentabas, ¿no?, al cajón. Entonces, la financiación es fundamental, poner el foco, la comunidad internacional, tenemos que seguir trabajando en soluciones de paz en este tipo de conflictos. La comunidad internacional debe velar, por supuesto, por la posibilidad de que la ayuda humanitaria entre en estos sectores. Ahora mismo estamos en un nuevo periodo de 6 meses de prolongación que hemos conseguido después de arduas negociaciones para poder seguir entregando ayuda humanitaria en este sector. Es uno de los, el norte de Siria es uno de los contextos más olvidados, es una zona muy oscura por poder ponerle un adjetivo. Con oscura me refiero a que hay muy pocos datos, muy poca visibilización, muy poca presencia de organizaciones, y eso es un caldo de cultivo pues lo que hablábamos, ¿no?
De vulneración de derechos.
Eso es. Entonces, tenemos que financiar, tenemos que poner el foco. Hay otros contextos que lo necesitan, sí, hay otras circunstancias que hace falta financiación, pero tenemos mucho más capacidad de ayudar. Hablo de la comunidad internacional, tenemos mucha más capacidad internacional de ayudar en otros contextos. No tenemos por qué poner el foco en un solo punto, sino que la realidad nos tiene que hacer ver que tenemos que ser capaces de trabajar en diferentes contextos. Entonces, necesitamos la financiación de la respuesta a Siria, porque estamos hablando de, como comentabas tú al principio de la entrevista, niños y niñas que nunca, o sea, todos los niños y niñas por debajo de los 12 años no saben lo que es vivir sin guerra, no saben lo que es vivir sin conflicto, nunca han tenido la oportunidad de ir al colegio de forma rutinaria y tener un apoyo sanitario, tener agua, tener una escuela, amigos. Estamos hablando de un desastre prolongado en el tiempo y de una magnitud terrible, y desde World Vision pedimos a la comunidad internacional, y es lo que hacemos, ¿no? Trabajamos muchísimo en que este contexto no sea olvidado y sigamos financiándolo.
Pues contra el olvido, World Vision llama la atención sobre este drama terrible que está sufriendo la infancia de Siria, que no nos olvidemos de estos niños y niñas, de la población en general, pero especialmente de estos niños y niñas que no conocen la paz. Eloisa Molina, directora de comunicación de World Vision, muchísimas gracias por acordaros, por recordarnos que este conflicto sigue teniendo muchas víctimas, y por el trabajo que sobre terreno seguís haciendo incansablemente.
Muchísimas gracias a vosotros por eso, ¿no? Por lo que, justo lo que comentaba mi compañero, por no olvidaros tampoco como medios de comunicación de estos sectores.
Un abrazo, Eloisa.
Muchas gracias, un abrazo.
Sin fronteras con Clara Esteban.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por
Manuel Martínez Velasco,
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en marcha contra el cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Agustín Prince vivía con su familia en un bonito pueblo de Camerún. En un día de sus 17 años, unos hombres vestidos de militares irrumpieron en su casa y violaron delante de él a su madre. Tuvo que huir sin haberlo planificado. Su viaje comenzó en ese momento y todo lo que vino después, la ruta a través del desierto, con las mafias, la violencia, el peligro, antes de llegar al mar, jugándose de nuevo la vida, la discriminación, el racismo al llegar a España, todo nos lo cuenta en un libro, El viaje de Prince, que ha publicado con el apoyo de CEAR y la editorial Malas Compañías. Agustín Prince, bienvenido a Madrid sin Fronteras. Gracias por atender esta entrevista.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días. Me gustaría empezar, Agustín, por la dedicatoria, que es doble. Es una dedicatoria, en primer lugar, a tu madre y, en segundo lugar, a todas las personas que viven en España, para que entiendan lo difícil y lo necesario que para muchas personas como tú es venir a un país como España. ¿Nos puedes explicar un poco más ambas dedicatorias?
Claro que sí. Lo primero, o sea, lo dedico a mi madre porque casi toda la historia habla de ella. Porque en el momento cuando tuve que salir de mi país, yo estuve con ella y la dejé como, digamos que vulnerable, ¿no? En plan, o sea, estábamos ahí juntos y de repente pasó lo que pasó. Entonces, yo me gustaría que algún día que vea esta historia y a ver si más adelante podemos traducirla en francés, para que ella pueda leerlo.
Uh-huh. Tu madre habla en Camerún la lengua es el francés, no. y quieres que este libro sea traducido para que tu madre pueda leerlo.
Claro, claro, eso mismo. Y de otra parte, a España, o sea, a la gente de España, a la gente que viven aquí, para que entiendan no solo lo difícil que es, sino que no todos estamos aquí para buscarnos una vida mejor, ¿sabes? Porque hablando de vida mejor, yo no iba a hacerla a los 16 años que salí de mi país, porque ese viaje no es un viaje de Madrid a Barcelona, es un viaje bastante peligroso, que mucha gente muere en el camino. Y a mí me ha pasado que estar en un trabajo, la gente me dice que estamos aquí para quitarlos el trabajo, yo no sé qué. O sea, va en ese sentido, ¿no? Que la gente entienda que yo no estoy aquí para quitar el trabajo a quien sea. Estoy aquí porque tuve que vivir, tenía un problema, tuve que ir a mi país porque sí. Y hablando de vida mejor, si fuese eso, yo no iba a pararme a España, iba a seguir adelante, Francia, donde habla o sea, podría ser fácil para mí el idioma y todo eso, pero me quedé aquí en España porque yo en mi camino lo único que estaba buscando es un lugar donde podría dormir y descansar en paz.
Un lugar seguro porque, como dices, no fue planificada.
No.
Este viaje no fue planificado. Tuviste que salir de tu país urgentemente. Era una cuestión de vida o muerte. Y
claro.
Así nos lo cuentas en este libro, que tiene muchos mapas, muchas fotografías para que los lectores conozcamos mejor todo el camino. Está muy bien contado todo ese camino. Todo comienza en Pouma, donde naciste en el año 2000. Tienes 23 años, has vivido cosas que nadie debería vivir nunca. Las cosas comenzaron a ir mal cuando tu padre murió? ¿Qué es lo que pasó a partir de que tu padre muriera en Pouma?
Cuando murió mi padre, la familia, o sea, mis tíos, me echaron a mi madre de la casa. Ella se fue a vivir donde mi abuela. Y de ahí, pues, con mi madre conocí a otro hombre, que se casó con otro hombre. En plan, se fue a vivir con él. Pero cuando nos fuimos a vivir con aquel hombre, él no tenía interés para mí, solo la única persona que le gustaba era mi madre. Entonces, a mí me maltrataba. Me peleaba, me dejaba días sin comer y tal, hasta un momento que me quedé enfermo. Nos fuimos al hospital, me hicieron exámenes y tal, pero no era una enfermedad en plan normal, ¿no? Era algo místico, en plan que como una brujería. Entonces nos fuimos a la Alameda, que es la parte anglófona donde hablan inglés, donde hay manifestaciones y tal. Nos fuimos ahí y de ahí tuve que salir.
¿Vivías una situación de violencia en casa con esta pareja de tu madre? Con esta nueva pareja de tu madre. Y luego también cuentas en el libro un contexto de Camerún que seguramente pues muy poca gente conoce, un problema de convivencia a consecuencia del colonialismo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurre allí? Porque estamos hablando de, por un lado, de tu historia familiar, de tu historia con tu madre y con la pareja de tu madre, pero también en tu país había un problema de convivencia que quizás muy poca gente conozca. ¿Qué es lo que ocurre en Camerún?
Lo que está pasando ahora es que hace unos años hay un grupo terrorista que se llama Boko Haram, que empezó en Nigeria. Y ahora está, yo creo que sí sigue ahí en Camerún, que sobre todo en la parte anglófona, porque mi país está dividido, ¿no? Mi país tiene como dos partes, ¿no? Una parte que habla en francés y la otra que habla inglés. Entonces, pues nosotros estuvimos en la parte que habla inglés, donde hay manifestaciones y tal. Lo del grupo ese de Boko Haram, no sé exactamente lo que están reclamando, pero yo creo, según lo que escuché y según lo que leí, quieren formar un país dentro de un país. ¿Sabes lo que te digo? Que estando en Camerún, es en el país Camerún, quieren tener su parte, o sea, es plan gobernar toda esa parte. Entonces, el presidente actual no quiere permitirlo. Por eso hay manifestaciones y hasta ahora la gente sigue, o sea, hasta ahora siguen ahí peleando por ello.
La cuestión está en que hay un contexto de violencia, ¿verdad? Hay unas tensiones y violencia que están ahí asentadas en tu país y esto pues fue otra de las causas por las que tú tuviste que huir. ¿En qué momento tú te das cuenta de que tienes que abandonar tu país?
Me recuerdo aquella noche cuando estuve con mi madre y entraron 4 hombres y empezaron a violar a mi madre. Uh-huh. Y de repente ella me dijo, pues me obligaron a mirar, a verlo. Y de repente ella me dijo que tenía que salir, tenía que huir. No sé en qué momento me encontré afuera, porque claro, cuando intenté defenderla, uno de ellos me golpeó una botella de cristal en la mano, que tengo la cicatriz todavía. Entonces no sé en qué momento me encontré afuera de la casa, fuera de la casa, y afuera había gente que estaban, yo no estaba solo, hay gente que estaban ya, había manifestaciones, hay gente que estaban dirigiendo después donde el país vecinos, que es Nigeria. Y yo seguía a esa gente porque no tenía dónde ir. Y además no hablaba el idioma, porque el inglés no lo hablo. O sea, lo entiendo poco, pero no lo hablo. Mm. Entonces yo estaba con ese grupo de personas, siguiendo, o sea, yendo a donde la frontera, Camerún, Nigeria. Mm. Y de ahí, estando en Nigeria, me quedé como unos meses, no lo recuerdo muy bien, esperando, observando a ver si podía tener noticias de mi madre para regresar a Camerún. Pero nada, no pude. Mm. Y luego tuve que seguir.
Hacia Níger. De Nigeria fuiste a Níger.
De Níger a Argelia.
A Argelia.
De uh-huh. Argelia a Marruecos, Marruecos y España.
Y en ese viaje que ¿cuánto duró en total hasta llegar a España?
Un año
entero. Y sí. Hemos hablado en otras ocasiones, hablamos mucho del mar, del peligro de esa parte del viaje. Hablamos menos del desierto. El desierto es terrible. Es una parte terrible de ese viaje. Tú lo cuentas también aquí, Agustín.
Claro, porque en el mar podemos tener suerte con un barco de pescadores que nos rescatan el salvamento marítimo, pero en el desierto es diferente, porque ahí a veces los coches nos dejan tirado en pleno desierto y no tenemos ni dónde ir, no tenemos ni comida ni agua. Entonces, la gente ahí muere, pero eso no se cuenta, porque claro, como no hay medios de comunicaciones y tal, eso no se cuenta, pero sí que la gente, nosotros nos solemos llamar el desierto de los inmigrantes, porque ahí muere mucha gente.
Ahí muere mucha gente y todas las personas que habéis hecho este viaje habéis visto morir a gente en el desierto.
Yo sí. Mm.
Y además estáis en manos de las mafias, ¿no? Encuentras en ese camino gente pues que se aprovecha de...
Pero nosotros, claro, les da igual que moramos o no, les da igual, mientras ellos tienen su dinero, es lo que vale. Nosotros somos como mercancías. Mm.
Y Agustín, después de pasar todo esto que relatas maravillosamente bien, muy directamente, muy con todos estos mapas, con todas estas explicaciones, y aclaras muchas cosas que seguramente la mayoría de los que vivimos en España pues no conocemos. Después de todo esto, narras la llegada a España, que no fue el final de todas las dificultades, porque aquí también te encontraste con muchísimas dificultades, con muchísimas barreras, con la discriminación, con el racismo, con todos estos reproches. Y a la pregunta, ¿volverías a hacer este viaje? Tu respuesta es claramente no. Lo dices en el libro.
Claro, la verdad es que no. Porque uno no puede arreglar su vida 2 veces. Yo tuve mucha suerte. La suerte que algunos de mis compañeros no te dieron. Mm. Entonces, volver a hacerlo será una locura. Yo, si tuviese que hacerlo, prefiero morir. Mm. La verdad, porque lo que he vivido en un año parece que lo he vivido en toda mi vida entera.
Mm. ¿Sabes? Agustín, este libro, ¿quién te gustaría que lo leyera y qué te gustaría que pensara al leerlo?
Pues Yo creo, lo primero es la gente de España, no solo España, la gente de Europa, porque ahora, hoy en día hablamos de la inmigración, pero no somos los africanos los primeros a emigrar. Hace muchos años, los europeos también fueron a África.
Por supuesto.
África era el dorado, como lo suelen decir, pero nosotros no teníamos barreras, no había barreras para rechazarlos, ¿sabes? No. Y cuando ellos fueron, se fueron con un arma muy poderoso, que era la Biblia, ¿sabes? Con eso nos engañaron, nos hicieron todo. Ahora que nosotros, siempre, o sea, nosotros digamos que hablo de los demás, porque yo no lo planifiqué. El viaje no era algo planificado. Hablo de aquellos que vienen aquí para buscarse una vida mejor. Es que nosotros lo único que necesitamos es que nos den una oportunidad, nada más. No venimos aquí para quitar trabajo, para matar o para lo que sea. Lo único que necesitamos es una oportunidad y nada más, es lo único.
Pues para comprender las vidas de personas que viven entre nosotras, que viven aquí en Madrid y que además son fundamentales para que nuestra sociedad funcione, porque están en esos trabajos, no quitando el trabajo a otras personas, sino haciendo trabajos que otras personas no quieren, que los españoles y las españolas no rechazamos, y para sustentar y para formar parte de esta sociedad, para comprender todo lo que ha pasado antes de llegar aquí a formar parte de esta sociedad, pues tenemos este libro maravilloso, El viaje de Prince, de Camerún a Madrid, que está editado con el apoyo de CEAR y la editorial Malas Compañías. Agustín, te deseo toda la suerte del mundo y muchísimas gracias por explicar todo con tanta franqueza, con tanta sinceridad en las páginas de este libro, para que podamos comprender un poquito mejor lo que pasáis las personas que llegáis hasta aquí, hasta España, desde vuestros países de origen, abandonando muchas cosas. Gracias, Agustín. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Chao. Leave your bags in the car, keep it running. I won't pretend that I won't miss this. But Portland, Maine, how lonely it is. And you can go ahead and hate me, that's just fine. It doesn't matter either way.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
Tell me what you think. Tell me what you feel. Is this thing a fake or is it for real?
Is it what you hoped for, what you dreamed? Or is it something strange that you never seen?
La inteligencia de los cetáceos, los delfines, las orcas, ha jugado en su contra en su historia con el hombre. Otra maldición de estas especies es la de un rostro que solemos identificar con el de una eterna sonrisa, cuando la realidad es que en los parques acuáticos, mientras hacen juegos y piruetas, estos animales están sometidos a una vida que nada tiene que ver con su naturaleza y que les causa un tremendo sufrimiento. La diversión del público, que en general ignora esto, se paga con un alto precio. Por eso cada vez hay más presión sobre los delfinarios y el movimiento que pide acabar con ellos en todo el mundo es más fuerte. Andrea Torres es bióloga de FADA en la parte de entretenimiento y comercio de animales salvajes, es la especialidad de esta organización que se dedica a muchas cuestiones relacionadas con el bienestar animal en muchos ámbitos. En concreto, hoy vamos a hablar de esto con Andrea. Andrea, buenos días.
Buenos días.
Hablamos de cetáceos. ¿Cuáles son y cómo son estos animales? Voy a pedirte que nos des unas pequeñas lecciones de zoología para comenzar.
Bueno, primero de todo hay que tener claro que los cetáceos son animales mamíferos. Uh-huh. Son, por tanto, animales placentarios, pero que se han adaptado al medio marino totalmente. Son acuáticos. Pero a la vez, yo creo que eso es lo que le gusta muchísimo a la gente, que al ser mamíferos, pues encontramos como una cierta relación y una fascinación. Hay que tener en cuenta que dentro de los cetáceos hay dos grandes grupos. Los odontocetos, es decir, son aquellos que tienen mandíbula, que presentan dientes en la mandíbula, como las orcas, cachalotes, delfines, calderones. Y luego están los misticetos, que son aquellos que en la mandíbula tienen barbas para filtrar y así alimentarse, uh-huh, que serían los grandes rorcuales y las ballenas barbudas. Curiosamente, los animales más grandes, que son los que se alimentan de animales más pequeños. A mí eso siempre me produce muchísima curiosidad. Uh-huh. Y por general estos animales, pues todos, como veis, son animales de gran tamaño, obviamente pues viven en el medio marino, tienen respiración pulmonar, a diferencia pues de los peces y los tiburones, que son peces que mucha gente no los distingue a veces de los cetáceos. Amamantan a sus crías, presentan dos aletas laterales y una dorsal. Entonces tienen unas curiosidades y particularidades muy diferenciales de otros animales acuáticos.
Uh-huh. Hablamos, por tanto, de mamíferos. ¿Y por qué son estos exactamente, concretamente, a los que se ha encerrado en los parques acuáticos para hacer exhibiciones? ¿Qué características tienen que les han hecho, bueno, pues víctimas de estos juegos?
Bueno, los cetáceos siempre han sido objeto de fascinación y adulación por parte del ser humano desde la antigüedad, desde hace muchísimos años. Y se cree que es debido a la combinación de dos cosas: una, su belleza física, esta elegancia que tienen, son animales realmente bonitos y fascinantes. Son animales, pues eso, que muy grandes, muy majestuosos y que impresionan muchísimo, sobre todo cuando se les ve nadar, ¿no? Uh-huh. Y más en medio del mar. Pero esto, mezclado además con su evidente inteligencia, su sociabilidad, curiosidad, estamos hablando de algunos de los animales más inteligentes del mundo. Uh-huh. De hecho, muchos delfines y ballenas tienen el segundo nivel de encefalización más alto después del ser humano. Y claro, sus habilidades cognitivas y comunicativas son de otro nivel. O sea, de hecho, el delfín mular es una de las pocas especies que demuestran niveles de autoconsciencia similares al nuestro, al del ser humano. Y a todo esto hay que añadirle encima la morfología que tienen los delfines, que nosotros siempre decimos que es su mayor condena.
Claro.
El delfín tiene una forma de mandíbula que parece que siempre esté sonriendo. Pero es que tú ves un delfín varado, un delfín que ha muerto, y esa mandíbula mantiene la sonrisa porque es su forma, no es que esté sonriendo. Pero para nosotros es como una imagen, ¿no? Nos da esa sensación al ser humano
de que está bien, de que es feliz.
Exacto, que siempre está feliz, siempre está alegre. Entonces son animales como para nosotros siempre divertidos, que nos causan, pues eso, nos transmiten como alegría y tal, incluso cuando están mal.
Mm-hmm.
Y es algo que, bueno, nosotros siempre decimos, es su mayor condena.
Andrea, y cuando hablamos de las consecuencias que tiene vivir en cautividad para estos cetáceos, para delfines, para orcas, belugas, la verdad es que estamos menos familiarizados, pero también las hay en los parques, en algunos parques acuáticos, en algunos acuarios. Cuando hablamos de esas consecuencias, científicamente, desde la etología, desde la biología, ¿cuáles son objetivamente esas consecuencias?
Cuando hablamos de cetáceos en cautividad, como decías, los tres principales que encontramos son delfines, el mayor número, luego las orcas y luego las belugas. Entonces, como te comentaba, si miramos cómo viven estos animales en libertad, estamos pues hablando de eso, de especies superinteligentes, muy sociales, que viven en grandes mares y océanos, recorriendo grandes distancias a grandes velocidades, viviendo en grupos de decenas o incluso de centenares de individuos, con una estructura social súper compleja, cooperan entre ellos, cazan. Muchos de ellos, gran parte de ellos migran, es decir, viven en zonas según la época para la reproducción, para la alimentación y demás. Muchos bajan a grandes profundidades en busca de alimento, algunos viven en zonas árticas. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, sus necesidades fisiológicas y de comportamiento no se pueden satisfacer en cautividad. Es imposible, por mucho que nos esforcemos. Y es algo que ya se ha probado científicamente. Y claro, si sus necesidades fisiológicas naturales no están cubiertas, obviamente esto tiene graves consecuencias para ellos, tanto a nivel de salud física como psicológica. Hmm. Estamos hablando de animales que viven en pequeñas instalaciones, teniendo en cuenta con su hábitat natural. Y en la mayoría de casos, además, estamos hablando de piscinas, o sea, piscinas de cemento que no tienen nada a nivel de naturalización. O sea, no les ofrece nada a estos animales. ¿Y esto qué les provoca? Pues estrés, ansiedad, aumento de agresividad, muchas veces también, una reducción de las expectativas de vida y, obviamente, todo esto va seguido de problemas de salud. ¿Y por qué? Porque es algo tan sencillo como cualquier ser vivo, si no está bien, su sistema inmunológico se encuentra inmunosuprimido. Y eso solo hace que ayudar a que tengan pobres muchos problemas, infecciones, problemas de estómago, sobre todo problemas también en la piel, en los ojos, en las dientes. También hay que decir que están en un ambiente totalmente artificial. Entonces están en piscinas con agua que no es natural. Muchas veces tienen problemas pues eso de hongos, infecciones y demás. Y solo hace falta preguntar. Nosotros en su momento expusimos los problemas de salud que tenían en los delfines en el Zoo de Barcelona. Pero porque el Zoo de Barcelona, al ser público, nosotros tuvimos acceso por transparencia a los historiales médicos de estos animales. Pero es que ponemos la mano en el fuego que todos los delfines en los delfinarios se encuentran igual, porque es normal. Estos animales están en unas condiciones artificiales que, por mucho que nos esforcemos, no son las adecuadas y, por tanto, a nivel de salud, esto debe salir por todos lados.
Hay un movimiento a nivel mundial desde hace años. El detonante seguramente fue aquel documental de 2013, Blackfish, que contaba la historia de una orca en cautiverio que había matado a varias personas y que, a raíz de este caso, pues se saca a la luz un poco pues todo esto que estás contando, ¿no? Las anomalías, lo que perjudica en su salud física y mental estas condiciones de vida. Ha habido este movimiento a nivel mundial y hay muchos acuarios que ya se han ido cerrando. Aquí en España, ¿cómo es la situación?
La verdad es que es bastante desesperante la situación aquí en España, porque estamos hablando que ahora creo que ya son 34, serán 36, de 34 delfinarios que hay en toda Europa, hay 10 en España de delfinarios. Entonces estamos hablando de que es el país con más delfinarios en España.
Se están cerrando delfinarios en Europa. Se están cerrando, esa es la tendencia,
claro,
también.
La tendencia mundial, pero sobre todo en Europa, es de ir cerrando delfinarios. Se está viendo pues esto, que no se puede tener bien estos animales y hay una tendencia a cerrarlos. Y parece que España va a lo contrario. O sea, hicimos una campaña y conseguimos que el Zoo de Barcelona decidiese cerrar el delfinario y trasladar a sus animales, y vamos y empezamos a construir nuevos delfinarios en Canarias. Entonces fue como, no puede ser, o sea, no puede ser que vayamos al contrario de la tendencia general, si se está demostrando algo. Y por suerte, este año se ha cerrado otro delfinario, pero es que hace cuestión de unos años teníamos 12, hace un par de años, era 12 de 36, es muchísimo. Entonces hay una problemática grande aquí en España y no somos conscientes.
Hay falta de información en general a las personas que, bueno, a la población en general que acude a estos delfinarios, a estas exhibiciones. Si esa información fuera más amplia, ¿habría más rechazo?
Yo creo que hay dos problemas mezclados. Una, la falta de información general. La gente pues no se pone a pensar cómo debería ser la vida de estos animales. Estamos muy acostumbrados, la sociedad ha crecido con ello y no se plantea ciertas cosas y no tiene esta información, este acceso. Y por otro lado, hay una gran publicidad por parte de todas estas actividades y estos centros y una falta de información de las alternativas éticas. Porque yo siempre pongo el ejemplo. A mí me explota la cabeza de llegar a Tenerife, ver que toda la isla está empapelada de los dos delfinarios que hay allí, y la gente no es consciente que Tenerife es uno de los sitios más únicos del mundo para ver cetáceos. De hecho, dicen que es uno de los lugares más increíbles para ver cetáceos de Europa. El primer y mayor santuario de cetáceos. Entonces, la gente se va a los delfinarios cuando allí los puede disfrutar en libertad, que no tiene nada que ver. Yo animo muchísimo a la gente, obviamente, de buscar una empresa responsable que esté formada pues por biólogos y gente que entiende, que haga estudios, que respete las distancias y demás. Pero sobre todo les animo a ver estos animales en libertad, porque la mayoría de ellos se dan cuenta, una vez los ven libres en su hábitat, cómo se comportan, aparte de que es fascinante y todo el mundo sale maravillado, te das cuenta de que es imposible que estos animales estén bien en cautividad.
Esta sería la alternativa, si queremos de verdad admirar a estos animales.
Pero es que lo curioso es que no hace falta irnos a Canarias. Es que en las costas de España tenemos a estos animales. Y los estamos yendo a ver en centros de forma en la que se comportan la mayoría de ellos. Ahora hay una tendencia a cambiar esta forma de presentación. Pero aún así, ahora mismo, el 70-80% de delfinarios de España todavía los presenta haciendo espectáculos antinaturales. Que este es otro problema. Estos animales pasan por un entrenamiento, porque son, obviamente, como decíamos, muy inteligentes y cognitivamente están tan desarrollados que aprenden, se entrenan para hacer unos comportamientos totalmente antinaturales. Entonces ahora mismo estamos viendo delfines jugando con pelotas, haciendo saltos, pasando por aros, levantando a sus propios entrenadores. Entonces, comportamientos totalmente antinaturales. O, además, haciendo fotografías, porque eso ya para mí es lo más de la explotación. O sea, ya no solo se hacen, se exhiben y se hacen espectáculos con ellos, sino que encima en estos centros la gente no se plantea, que se pide un extra de dinero para que la gente se pueda hacer fotografías con los delfines y los leones marinos, participe en actividades de entrenador por un día, todo esto con un coste extra, claro. Y estos animales lo único que hacen es dar besos, que ellos ni siquiera entienden qué es dar un beso. Ellos saben que si ponen su morro pues al lado de la persona, se le da un pescado a cambio. Y entonces ellos lo que hacen es, a cambio de comida, pues hacer lo que se les pide. Y están allí un buen rato, pues foto, recompensa, foto, recompensa, foto, recompensa. La gente se va con su imagen en casa sin ser consciente de lo que está participando.
Que pensemos, Andrea, siempre si lo que está haciendo un animal es un comportamiento natural o está fuera totalmente de su biología, que yo creo que eso no hace falta tampoco ser biólogo para entenderlo, ¿no? Que pues lo que un animal haría en estado salvaje y lo que no haría jamás en la vida, ¿no?
Sí, claro, esto se puede extrapolar a cualquier otro animal, cualquier actividad con animales cautivos, el parar, reflexionar y a veces incluso aunque nos parezca que el animal está, porque puede estar súper bien cuidado,
sí,
pero que un animal esté súper bien cuidado no nos garantiza que esté bien. No sabemos dónde vive, cómo vive, de dónde viene.
Pues yo recomiendo a todos nuestros oyentes que quieran saber más que se metan en la web de FADA con dos AES, FADA, para bueno, pues profundizar en este tema, en este y en otros temas relacionados con nuestra relación con los animales y con los animales en cautividad, muy en concreto, o con las actividades turísticas relacionadas con animales. Andrea Torres, bióloga de FADA, muchísimas gracias por contarnos cómo es la vida de los cetáceos, de los delfines, de las orcas en algunos de estos delfinarios. Gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros por dar voz a estos temas, de verdad.
Un abrazo.
Un abrazo. And think of her, and I can't concentrate anymore. I need to show her what her heart is for. It's been mistreated badly, now her world is sadly falling apart.
Soy Ana Benavides, directora general de Fundación Lealtad y también presidenta de ICFO, la Red Internacional de Evaluadores de ONGs. Los evaluadores analizamos a las ONGs para que, si cumplen una serie de principios de transparencia y buenas prácticas, obtengan un sello. En España es el sello Dona con Confianza, que ayuda a identificar las ONGs comprometidas con la rendición de cuentas y la excelencia en la gestión, para que cualquiera de nosotros podamos colaborar con tranquilidad, ya sea donando o haciendo voluntariado. El sello, además, se renueva cada 2 años, por lo que la información siempre está actualizada. El análisis que realizamos ayuda a las ONGs a mejorar en aspectos como el buen gobierno, la planificación, el seguimiento de su actividad, la comunicación, el control en el uso de los fondos, que a menudo tanto preocupa a los donantes. Hay evaluadores de ONGs en muchos países. España es uno de los 20 países representados en la red internacional. Estos días hemos celebrado una reunión en Madrid para intercambiar conocimiento y dar a conocer nuestro trabajo, porque los evaluadores de ONGs ofrecemos información pública y gratuita para que las personas puedan realizar una donación eficaz. Toda la información está en www.fundacionlealtad.org.
Y así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Thank the ones around you if you win, but believe in yourself even if your own mother begins to doubt you. And take everyone you love and write them down. You might not want to tell all of them, 'cause that could weird some people out. Let them know you care somehow. Now hold the one you love in both your hands. Apologize for what you did.